Bienvenidos a Plano Corto, yo soy Almudena Ariza y este es el episodio 2 de Paco, ponme guapa. ¿Por qué se llama así? Porque es seguramente una de las frases que Paco Alcaraz ha escuchado más veces en su vida profesional. Ya os contaba que es uno de los más grandes caracterizadores de España. Lleva años transformando o simplemente mejorando el aspecto de actores, cantantes, políticos, presentadores. Le conozco desde que me maquillaba en Televisión Española para los telediarios. Somos amigos, pero hacía 12 años que no nos veíamos, así que hemos quedado para ponernos al día y, claro, había mucho que contar, tanto que por eso he tenido que dedicarle 2 episodios. En el episodio anterior, si os acordáis, estaba viendo una maleta repleta de fotos en las que Paco aparece con decenas de celebridades. Nos habíamos quedado en las fotos que tiene con Sara Montiel en Casa del Artista, una extravagante y abigarrada casa con una fuente en el salón y una piscina en la terraza.
Era un museo.
Pero
museo.
Sara era más diva, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, en la intimidad, Antonia, como se llama Sara en la intimidad, era...
¿Porque la llamabais Antonia? ¿La llamabais?
O Antonia o Sara.
¿Tú cómo la llamabas?
Yo Sara, yo la llamaba Sara. Pero Carmen Sevilla sí la llamaba Antonia.
¿Ah, sí?
Sí. Y contaban unas cosas de cuando ya eran jóvenes. Porque eso que dicen que...
rivalidad o tal.
Eso es mentira. Ya. Entre ellas se podían decir cosas, pues, o Marujita Díaz o... cosas para como para vender o para que las llamara, pero luego...
O sea, de cara a la galería vendían un poco su cierta rivalidad, pero se llevaban bien.
En la intimidad yo me he reído con ella. Yo me acuerdo una vez, haciendo el programa este, en esa foto, que le dice Carmen Sevilla a Sara Montiel. Le dice, Sara, tú estás operada. Y le dice la otra, le dice, perdonad la expresión, pero hija puta, pregúntame de que no estoy operada y terminamos antes.
Eso le dijo Sara Montiel. Qué y, bueno.
Claro, eso no se pudo emitir, eso no sí, se podía sí. emitir. Pero yo, pero cosas de estas, un cachondeo que había en esa casa entre ellas dos, bueno, maravilloso, de cachondeo, de risa y de todo el rato de estar ellas dos.
Porque se conocían de jovencitas,
desde
¿no?
Desde muchos años, claro, desde pequeñitas, desde muy jovencitas. Y luego, sus carreras también han sido paralelas. Las dos han hecho cine, las dos han hecho televisión, teatro, han hecho musicales, han hecho sus carreras que han sido muy parecidas, las de las dos. Las dos han sido dos bellezas del cine español, vamos, impresionante, porque es que es verdad que, fíjate, siendo mayores, son guapas. Pues imagínate, esas caras de jovencita eran un escándalo de
y a ti te adoraban también, ¿no, Paco? Te
adoraban. Yo era el niño.
¿Te acuerdas que nos poníamos las dos así mirándonos y decíamos, somos igualitas?
No, que ella ha sido la más guapa del cine español. Y bueno, así lo digo.
Sí, tú eras muy fea.
Diferente, pero muy guapa, Carmen. Eres guapísima y te morirás guapísima. Pese quien le pese.
Oye, que no le gusta reconocerlo.
Dices, bueno,
me voy a hacer así.
Hay que reconocerlo. No, nada. No te hagas nada.
Sois dos patrimonios nacionales.
Te pongas las cosas en la boca que hablan así como patas. Ni hablar. Tenemos una belleza natural maravillosa.
Mira, si juntáramos los hombres que se han enamorado de vosotras dos... Vamos,
no tenemos es que tiempo de apuntar.
No, es que no, estaríamos programas.
Pero mira, ¿y de aquí lo que tenemos? Bueno, no tendríamos tiempo. ¿Qué dices?
Pero no decimos el nombre.
Vamos, pero vamos. Hay cada P y cada N.
Mira, y estoy viendo aquí esta foto también. Esta tiene historia, ¿eh? Con Gloria Estefan.
No,
ay, no,
Celia
perdona,
Cruz.
Con Celia Cruz, Celia Cruz. Perdón, es que he visto
sí, es que
otra con Gloria
Estefan por ahí también.
Esta sí, es Celia Cruz.
Mira, sí. Gloria Estefan la tienes aquí.
Sí.
Sí, bueno, Celia Cruz era muy amiga de Lola Flores.
Ah, claro.
Muy amiga, sí, muy sí, amiga. Sí. Se trataban como de familia, ajá. Muy amiga.
¿Y qué tal con Celia?
Esa señora me intentó dar una vez propina.
¿Ah, sí?
Nosotros no podemos aceptar propinas en nuestro trabajo.
Después de haberla peinado y maquillado en la tele.
Me vine con una peluca, porque llevaba sus peluquitas y
pelucas
y,
complicadas,
pero,
las de Celia
pero
Cruz,
complicadas, no, pero cuanto más complicada la hicieras. Y
de colores, ¿no? Recuerdo
sí,
que iba
pero cuanto más repumbante la hicieras y más aparatosa la hicieras, más sí. Le gustaba. Y yo me acuerdo que le peinó la peluca y cuando la vio, le encantó. Le encantó la peluca. Y se la pongo, bueno, como loca con la peluca. Y me dice que si me voy con ella a Miami. Y digo yo, pero si no me puedo ir a Miami, yo estoy trabajando aquí. Bueno, pues saca dólares en dólares. Ella venía, claro, desde, yo creo que era Miami donde ella vivía.
Sí, 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 en Miami.
Pues me saca dólares y me los mete en el bolsillo. Digo, lo siento mucho, yo no puedo aceptar propinas. Me dice, ¿cómo que no? Con lo bien que me has dejado y lo guapa que estoy, ¿cómo no me vas a aceptar esto? Por favor, que me ofendes. Y yo le dije, lo siento mucho, pero no puedo aceptar. No, claro, no pude aceptar esa, la propina. Pero me daba dólares de propina, como si estuviera en un salón de peluquería y le estás dando la propina al que te
bueno,
ha
maquillado. Claro, es que eso es muy americano también.
Pues yo dije, yo no puedo aceptar esto, no lo puedo aceptar. Y, pues,
¿y te llevaba a Miami? O sea, te proponía.
Quería que me fuera con ella a Miami. Yo decía,
oye, pues habría sido también.
Pero ¿cómo me iba yo con ella a Miami? No me podía ir a Miami con ella.
Ha calado en los adultos, pero todavía más en el corazón de los jóvenes. España la conoce y vibra con ella. Ella es la cubana universal, la más grande, Celia Cruz.
Bueno, aquí miramos fotos y no acabamos nunca. ¿Alguna otra sí que te guste de las que están aquí? Es que hay tantas y tantas y tantas.
Mira esta foto, si hace años.
Ahí está, Miguel Bosé y Pedro Almodóvar. Y estáis así con el pelucón este como...
Como se llevaba
como
antes.
Como lo se llevaba antes.
Mira, es Jacqueline Bisset.
Sí, sí. Vamos a comentar esta, porque está aquí un Miguel Bosé súper jovencito, ¿no?
Pero jovencísimo. Yo creo que eso ahí fue cuando hizo la película, yo no sé si hizo Kika.
Que tendría veintitantos años.
Muy jovencito.
¿Y tú también?
Yo
por ahí.
O menos.
Y Almodóvar lo mismo.
Lo mismo.
¿Y qué recuerdas de
pues
ellos?
Pues yo no me acuerdo en qué programa fue esto. Yo no me acuerdo en qué... Porque esto hace... Pues a lo mejor hace 30 y tantos años.
Sí, 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 sí.
No me acuerdo.
Pero te cayeron bien,
muy
simpáticos.
Bien, sí, Pedro Almodóvar es... A ver, hay gente que ha tenido problemas con él en los rodajes, pero tú piensas que hay mucha tensión. En un rodaje hay mucha tensión. Entonces, es el director, es el máximo responsable. Como algo salga mal, la cabeza de él es la que cortan la primera. Y entonces esa responsabilidad, pues lo tiene muy claro. Los importantes, la gente buena, la gente... saben perfectamente... lo que quieren, y cuando te dan una orden y te dicen quiero esto, pues es mejor que lo hagas como te lo diga, aunque a ti no te parezca bien o te deje de parecer. Puedes dar tu opinión, puedes aportar algo para crear eso que te están diciendo, pero respeta lo que te están diciendo, porque si no haces lo que te están diciendo, lógicamente pues no le va a sentar muy bien, porque son gente que sabe perfectamente lo que quiere. Por ejemplo, Jesús Hermida, Chicho Ibáñez Serrador, Almodóvar, es gente que lleva trabajando toda la vida, y cuando quiere algo te dice quiero esto, y te lo marca con unas características que dice voy a hacer lo que me dice, porque ¿por qué te vas a salir de ese guión? ¿O por qué te vas a salir de eso? Si es un profesional que sabe lo que quiere, dale en el gusto.
Claro, y sabe cómo se quiere.
Y la gente que ha tenido problemas con él, yo creo que ha sido porque no han hecho lo que él quería, o han ido por libre, y lógicamente no te va a dejar. Es el director, tienes que respetar lo que él te diga.
A propósito, no os he presentado. Letal es mi marido, Manuel.
Ah, es este. Encantado.
Oye, ¿cuál es tu nombre de verdad?
Como en la canción de Concha Piquer, soy lo que quieran llamarme. Mis amigos me llaman Letal.
Perdona, ¿pero Letal es masculino o femenino?
Depende. Para ti soy un hombre.
Y aquí veíamos la que me decías tú de Jacqueline Bisset, que está espectacular, qué guapa.
Guapa,
y
muy guapa.
Y tú estás así, con el tupé, ¿no?
Yo estoy con ese tupé, claro. Es que esto te digo que yo no sé cuántos años acaba esta foto. Vamos, no está en blanco y negro porque no quiere, porque ya había salido el color.
Y le peinaste esta melena a Jacqueline.
Esa melena, fíjate qué pelo más natural. Y en aquella época,
O sea, era muy moderno, ¿no?
Muy
llevar
moderno,
así la melena.
Porque se tenía que ver un pelo como desenfadado, como
¿Y ya
volumen,
te dijo algo de cómo lo quería?
Muy informal.
¿Y que era para una entrevista o para...?
Pues yo no sé si eso fue para el programa de un programa que hizo Carlos Herrera, uh-huh. que me parece que se llamaba Primero Izquierda o algo así, que traía artistas internacionales. Vino Margaret Thatcher también a ese programa.
¿Qué me dices?
Bueno,
¿y cómo la recuerdas?
Educadísima, educadísima. ¿Sí? Todo el mundo. La no sé qué de hierro. La
dama de hierro.
La dama de hierro. Y yo, claro, a mí me temblaba las piernas porque yo decía, yo voy a peinar a esta señora y yo no sé esta señora...
¿cómo? Y además llegaría con los guardaespaldas o cómo.
Cuando estás en el camerino con ella no hay nadie, estamos no hay nadie. Solos. Ajá. Pero es verdad que era una señora que iba marcada con un peinado muy clásico, iba como con rulos, un peinado muy... y encantadora.
Señora Thatcher, muy buenas noches.
Good evening. I'm very happy to be here.
Muy buenas noches, estoy encantada de encontrarme aquí.
Nos alegra tremendamente y nos honra, sobre todo, que usted esté en Televisión Española y que esté en Primera Izquierda.
It was a very emotional
occasion. Ha sido para mí una ocasión realmente muy emocionante.
¿Pero qué le hiciste en el pelo?
Le tapé los huecos que tenía por detrás, le arreglé un poquito la parte de delante porque ya venía casi hecha.
¿Y le cardaste bien?
Un poquito.
Bueno, porque ya iba bien cardadita la señora.
La palabra cardada, en Cataluña creo que cardar es otra cosa que no se llama igual que aquí. O sea, que lleva cuidado con lo del cardar. Y bueno, la arreglamos un poquito, pero vamos, venía casi hecha. Pero a mí yo decía, esta señora que decían que tenía tanto carácter, educadísima.
Se dejó hacer.
Maravillosa. Lo que tú quieras, lo que tú quieras.
¿Pero hablabais en inglés o cómo?
Esa señora creo que venía con un intérprete. Ajá. Creo que venía con un intérprete. Pero es verdad que, a ver, esta gente que está tan arriba te deja hacer porque piensa y sabe que la persona que la va a tocar es un profesional, no traen a alguien que está aprendiendo, traen a un profesional. Entonces, claro, es una señora, igual que pasa con los políticos cuando vienen a televisión, nadie te dice lo quiero así o lo quiero de esta manera, te dice usted verá.
¿Y se relajan cuando se sientan los políticos en el confesionario?
O mismamente el rey de España, cuando vamos a hacer lo del mensaje real, yo he ido a maquillar al rey y a mí nunca más me ha dicho, me tiene usted que hacer esto, me tiene usted que hacer el otro. Encantador, que hay que
decirlo.
¿Has
maquillado a los dos, al emérito y al actual?
No, al actual no. Al
emérito.
Y no, nunca te dice, usted verá lo que usted haga, es lo que va a salir ahí. Si usted lo hace mal, le van a poner verde.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las
cortes generales. ¿Y también te temblaban las piernas cuando ibas a maquillar al rey o no?
Es que te da mucha confianza, sí. Porque cuando tú vas a maquillar al rey, lo primero que te enseñan es el protocolo. Te meten allí en una sala, viene un señor y te explica cómo te tienes que dirigir a él, si él te da la mano, tú le das la mano, te explican un poco lo que tienes que hacer, pero luego se saltaba el protocolo, porque luego llegaba y te daba un abrazo, te daba la mano, ¿qué tal? ¿Cuántos años? ¿Cuánta gente ha maquillado usted este año? ¿Sabes? Enseguida se mete en tu campo, se mete, ajá, en tu terreno, te empieza a contar cosas y es que llega un momento que se te olvida que es el rey, que no se te puede olvidar.
¿Te contaba cosas? ¿Qué cosas te contaba?
Te cuenta cosas, te, igual que tú le cuentas, me contaba cosas de otros reyes, de... cosas que no pueden salir de allí, Almudena. No pueden salir, no pueden salir. Bueno. A micro cerrado te las cuento si quieres, pero eso no se puede contar.
Bueno, ¿y cómo maquillabas al rey? ¿Cuáles eran las claves?
Pues el rey tenía... tiene
¿marcadas muchas, las cejas? No.
Como los tienes demás. Muchas imperfecciones en la piel. Ajá. Y entonces hay que unificar el color, el tono de piel, el fondo. Hay que darle un buen fondo para unificarle el color. Y luego, claro, le marcas tiene canas en las cejas, le marcas un poquito, yo le marqué un poquito las pestañas también, para reforzarle un poquito la mirada, pero nada.
¿Y en el ojo que le pusiste algo, no?
Le marqué un poquito la pestaña. Uh-huh. Para
cuando dices marcar la pestaña es como
la raya de la pestaña.
La rayita del ojo por encima.
Marcarla un poquito, pero luego difuminar todo eso para que no se note que has hecho nada. Lo que te contaba antes, que se tiene que parecer que es que así, que no tiene nada. Que nosotros estemos en ese anonimato, que se vea la persona con pues ojos expresivos. Tú piensas que conforme vamos cumpliendo años, el ojo va siendo menos expresivo, entonces hay que darle fuerza y hay que darle expresividad. Y eso fue lo que si es que no llevaba casi, como aquel que dice casi nada, darle un poquito de expresividad para que ese ojo se viese un poquito más vivo y nada más, no le hice más nada.
Voy a cambiar de pilas porque rajas tanto que claro, me he quedado sin pilas.
Que, anda, que nos hemos juntado los dos, que rajamos los dos tela. Los dos tela.
Pues nada, cambio de pilas, la grabadora y retomamos la conversación, pero ahora con una derivada curiosa. En el tiempo que llevo charlando con Paco, he visto que el salón está lleno de cajas grandes de cartón y junto al sofá hay algunos objetos que me llaman la atención, así que le pregunto.
Bueno, de pronto acabo de descubrir que tienes el salón lleno de unos juguetitos bastante curiosos.
Juguetes eróticos.
Juguetes eróticos. Claro.
Mi pareja se dedica a esto.
Sí, ¿y qué hace exactamente?
Tiene una página web que se llama Secretos de Alcoba, ya que estamos con la publicidad.
Claro que sí.
Secretosdealcoba.es, ahora que lo confirmé. Y es una página donde hay lo mismo, hay cosmética, juguetería erótica, incluso hacen reuniones de Tupper Sex. Ajá. Tiene gente por toda España y entonces hace reuniones por toda España de Tupper Sex. Más gente en Madrid, porque el donde está es en Madrid, y algunas incluso las hace él, pero tiene gente que hace también hace reuniones por toda España.
Pues enséñame.
Y vende por todo el mundo, porque vende a través de internet, ya sabes que se puede vender por todo el mundo. Uh-huh. ¿Qué quieres, que te enseñe juguetes?
Bueno, como lo tienes ahí.
Yo creo que es él el que te lo tiene que
enseñar.
Bueno,
pues cuando Armani, que es tu marido, ¿no?
Ahora está en la ducha, está porque la ha venido del gimnasio. Ahora cuando salga del gimnasio le dice, sácame la estrella de juguetería erótica. Vale. Que te enseñe los últimos
juguetitos.
Bueno, ¿sabes qué pasa?
Oye, hemos pasado de contar cómo maquillabas a los políticos
de pasar cómo maquillábamos a los políticos al Tupper Sex o a la juguetería erótica.
Esto es un, en fin, habrá que hacer aquí una pausa o algo.
Muy buenas noches. Muchas gracias en nombre de Televisión Española.
Es un placer
esta invitación por segunda vez.
Muchas gracias.
Y como ya conoce este formato y aquí el tiempo no se puede perder, porque cuantas más preguntas se formulen mucho mejor, vamos ya con la primera.
Adelante.
Se la hace José Manuel. Adelante.
Buenas noches, señor Rajoy.
Buenas noches.
Reconozca tres cosas que haya hecho el PSOE en el gobierno que la haya hecho bien y tres cosas que haya hecho correctamente el PP desde la oposición.
Gracias, José Manuel.
Tres cosas que haya hecho bien el Partido Socialista en el gobierno y tres cosas que el Partido Popular haya hecho bien
en la oposición.
Bien, la primera pregunta no es fácil, ¿eh? Tres cosas que haya hecho bien el Partido Socialista. Pero sí, algunas cosas ha hecho bien.
Bueno, nos hemos quedado con eso, con los políticos, que siempre les vemos con tanta tensión y tal, pero que también se relajan en los confesionarios,
sí. Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y se dejan hacer.
Fíjate, nunca te dicen lo que le tienes que hacer. Ellos saben perfectamente que tú estás puesto ahí. También es verdad que cuando vienen a Televisión Española, vienen a la televisión pública. No están yendo a una productora y no saben quién le va a atender. Vienen a una televisión pública que sabe que los profesionales de la televisión pública somos gente que sabemos lo que tenemos entre manos. Y claro, nunca te dicen, tengo que hacerme, hazme esto o hazme lo otro. Se dejan hacer, usted verá lo que crea conveniente, haga lo que crea conveniente. Fíjate, una vez maquilló un político para. Hacíamos un programa que se llamaba Tengo una pregunta para usted. Y era un careo entre dos políticos, uno de una ideología y otro de otra ideología. Y maquillo a uno de ellos y la gente que viene alrededor es lo peor, porque hágale usted esto, hágale usted lo otro, hágale usted... Y claro, no se dan cuenta de que están hablando con un profesional que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Bueno, pues el político le dijo a ese señor, cállese usted y déjele usted hacer a este señor, porque es un profesional y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer. Y le cayó la boca. Claro, esa gente también tiene que justificar su sueldo. Y entonces, claro, te llegan y no le dé usted rímel marrón. Y no entienden qué es el rímel marrón y cómo lo vas a dar. Yo no le voy a dar a un político rímel para que se le note en el ojo que lleva rímel. No se lo voy a dar.
Se asustan, de pronto se meten.
Claro,
me
pongo a darle rímel. A ver, le voy a dar rímel para marcarle la pestaña, pero no se tiene que notar que se lo he dado. Uh-huh. Ni le voy a hacer una raya de en el ojo negra para que se le vea una raya como
un
si
rabo
fuera.
Ahí en,
claro,
en el ojo.
Efectivamente, ¿no?
No
le voy a hacer eso.
Sí, sí.
Entonces, esta gente, como se tiene que hacer de notar, pues también es la típica de póngale esto, déle usted tal fondo, o qué marca utiliza. Se tienen que notar que están ahí, porque tienen que su sueldo lo tienen que demostrar, que se lo ganan de alguna manera.
¿Y qué políticos han pasado por tus manos, así que recuerdes?
Pues desde el señor Rajoy hasta, yo qué sé, hasta incluso el presidente del gobierno que tenemos actualmente, porque no sé si sabes que el presidente que tenemos,
Sánchez,
estaba en Torre España, venía al 24 horas por la noche de colaborador.
Uh-huh.
Que eso lo puedes mirar en los programas que hacíamos por la noche en el canal 24 horas. Y venía de colaborador, era uno más, un señor político, pero un señor que venía, igual que viene pues el director del periódico tal, o el director de una revista, y él era un político más, educadísimo y encantador. Y ahora, siendo presidente, igual de educado. Igual
¿No te has
de...
encontrado con ningún político así un poco borde, ¿no?
No, todo lo contrario.
¿Y las políticas?
Tampoco, uh-huh. No. Desde la gente que viene de un tanto de un partido político como de otro, de unos ideales como de otro, la gente es muy educada, por regla general. Es gente, cuando viene a televisión, la gente viene con confianza, viene a la televisión pública, entonces viene con confianza y viene sabiendo que todo lo que vamos a hacer es para aportar, para sumar. Uh-huh. Nunca vamos a hacer algo para que a esa persona se le perjudique, da igual de las ideales políticos que tenga, da lo mismo.
¿Y tú eres de esos que van por la calle fijándose en cómo va la gente maquillada? Sí. Y con el pelo?
Y las fotos, ¿sí? y miro los escaparates, y miro, yo sí, y me entretengo.
Y dices, uy, a esta yo le cambiaría la sombra y le haría, sí, esto. Yo también. Ahora te estoy mirando y digo, seguro que me está.
No, es que yo soy de los que, aunque no quiera.
Yo lo pensaba esta mañana, digo, me voy a pintar un poco el ojo, porque si no, Paco me va a echar la bronca.
Por deformación profesional, tú miras algo, claro, miras un rostro y empiezas.
Y estás pensando, pues, cómo lo mejorarías.
Esto, pues yo aquí haría lo otro, yo le pondría esto, yo le pondría lo otro. Siempre va a mejorar, porque siempre. O ves una foto y dices, qué pena que no le hayan sacado más partido a la mirada, o qué pena que no hayan hecho le hayan dado un fondo mejor, más bonito. Es verdad que siempre vas buscando. Y cuando ves una película, bueno, mi pareja conmigo, cuando en el cine, hay veces que me dice, cállate ya la boca, porque yo empiezo el raccord. Se le ve el tirante del sujetador. O él no lleva la barba, no, le han puesto una barba que se le nota mucho en los bordes. Y me dice, pero que te quieres callar.
¿Tú sigues poniendo este spray famoso para ocultar?
Para tapar las calvas. Para, pues, claro.
Sí, sí. Claro. O sea, eso que. Había una especie de leyenda en la tele de que algunos presentadores muy famosos y muy conocidos.
Que tú los conoces porque has presentado con ellos.
Y que había que ponerle el spray oscuro, ¿no? Sí. Y que en algún momento, como vimos hace poco a Giuliani en Estados Unidos,
Que le chorreaba,
¿no?
Claro, claro.
¿Esto te ha pasado?
Bueno, eso antiguamente se hacía con un corcho quemado, sí, porque no había ese spray. Ahora ya hay unos spray que son maravillosos, que lo dan, y es que es un visto y no visto. Es como una laca que se adhiere al cuero cabelludo y al ser oscura, cuando le da una luz, no refleja la luz, con lo cual da la sensación de que hay pelo. Pero antiguamente eso se hacía, se quemaba un corcho y se daba para ver, crear la sensación de que había, cuando se reflejaba la luz, que no se reflejara, pues eso, la calva o una entrada.
Bueno,
o
yo me acuerdo, Paco, cicatriz, que mi abuela se pintaba los ojos con el corcho quemado.
Claro.
Sí.
Es que es
era como
un carbón
si hacía
negro.
Ya la sombra.
Claro, claro. Sí, es sí, como, sí. Como un carbón negro.
Que yo la veía y luego ya con el tiempo. Pero
es
sí,
que
sí.
Antes no había cosmética.
Claro, claro.
No había casi.
La gente se inventaba.
Entonces,
lo que.
Las sombras de ojo, bueno, con los lápices de labio se hacían el colorete. Porque no, el colorete no existía como colorete. Entonces, con la misma barra de labio, se daban un poquito, se lo difuminaba y se marcaban el pómulo, se marcaban el colorete. Mm. Porque no había. Y luego, desde luego, sombras, nada. Como muchos podían tener un lápiz negro
y se lo difuminaban
y se daban relieve en el ojo, y hay gente que utilizaba esto, el corcho, sí, lo quemaban, y eso te hacía utilizar pues una sombra oscura para poder dar.
Estos días estaba leyendo para preparar un poco también la entrevista y saber algo más de esto, que en Asia, por ejemplo, y en países como Corea del Sur, en estos momentos los hombres, los más jóvenes, ¿no?, se maquillan casi tanto como las mujeres.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Y esto cuándo llegará aquí o cómo lo ves o te sorprende?
Yo creo que ya está llegando.
Pero habrá un momento en que los hombres se maquillen tanto,
sí,
como las mujeres.
Sí, porque mira, hoy en día se valora muchísimo la imagen. Porque para cualquier puesto de trabajo te miran, lo primero es la imagen. Si tú no das una buena imagen.
Pero si tú eres hombre y ahí vas te presentas en un puesto de trabajo hoy por hoy, vas con el rímel y con la raya en el ojo.
Hay que saber a dónde te presentas. Ya. Claro, si yo me voy a presentar a un puesto de trabajo, pues no sé, a un banco, o voy a estar de mecánico, o voy a estar de cajero en un Mercadona, pues lógicamente no vas a ir maquillado como una puerta. Pero si tú si quieres crear esa buena imagen, te vistes bien.
Un poquito
bien,
de fondo, quizá.
Claro.
Un poquito de fondo.
Te quitan las imperfecciones. Hay muchos hombres que tienen problemas, han tenido problemas de acné y tienen muchas cicatrices. Uh-huh. Y si tú a ese señor le dices, con este producto se te quita eso. Y con este producto.
¿Y no se nota?
No se nota.
Vale.
Porque es verdad lo que te contaba antes. Las texturas que hay ahora son texturas que es como si te dieras una crema hidratante. Entonces, ¿quién no se da una crema hidratante cuando sale de la ducha y te la das Simplemente para tener la piel hidratada y tener la cara que no te tire, no tenés tirantez. Sobre todo aquí en Madrid o en los sitios donde hay el clima es seco, siempre te das algo para tener, pues, que tenga tu piel esté flexible y te notas cómodo.
Paco, y no somos demasiado esclavos de la imagen y ahora también con tanto selfie, tantas redes, ¿no?
Sí, somos esclavos.
Estamos todo el día pendientes de cómo nos ven los demás, ¿no? Y esto no es demasiado. ¿Tú cómo lo ves desde el profesional de la imagen?
Todo en su justa medida. Es como cuando dice, la gente que se opera, que se mete en un quirófano y se opera, pues mira, hay que operarse cuando realmente lo necesitas y cuando realmente tú dices, bueno, pues es que yo tengo el párpado muy caído y que no veo bien y yo puedo mejorar y si me operara el párpado podría subir ese párpado y voy a estar mejor. Pues yo digo, adelante. Es como si se te cae un diente, pues te vas y te lo pones. Si necesitas gafas, pues te vas y te las pones. Y si no ves, pues si te operas ese ojo para ver, pues el mundo de la estética es lo mismo. Es decir, si se necesita, yo animo a todo el mundo a que se haga lo que necesite. Otra cosa ya es la gente extrema que dice, ya es que no sabe qué hacerse. Es como los tatuajes que se llevan ahora tanto. Pues si tú te haces un tatuaje, pues no está mal. Pues oye, incluso es bonito. Ahora, si tú te tatúas todo el cuerpo, hasta los párpados, pues eso ya es... salirte un poco de llegar a un extremo. Y los extremos no son buenos para nada.
Bueno, ya habéis escuchado que estábamos esperando que Armani, el marido de Paco, saliera de la ducha y nos explicara lo de los juguetes eróticos que vende y que están por toda la casa. Y aquí, como os decía, la conversación toma otra derivada. Es lo que pasa cuando estás con amigos. Las charlas no se planifican y fluyen tal cual.
¿Qué es todo esto?
Pues esto es el material con el que trabaja Armani. Porque, a ver, nosotros, como dices tú, un pene, para nosotros es como para mí los pinceles. Porque claro. Yo hay veces que le digo, Armani, no dejes estas cosas, que viene alguien, ve esto. Pero claro, es que es su trabajo. Con lo cual, dime tú a mí, es como, pues, para ti un micrófono, es tu trabajo. Y tú cuando llega alguien a tu casa, quitas el micrófono y lo escondes. No, pues a él le pasa lo mismo. Que estas cosas no las esconde y las deja por aquí. Viene el pedido y lo tiene por encima de la mesa. Viene la señora que viene aquí a trabajar a casa y de pronto lo ve y
se asusta o qué?
No, ya nos asusta, porque ya dice, bueno, es que esto es lo que me paga a mí, claro, este tipo de cosas es lo que hace que saque un sueldo para esa señora, pero vamos.
¿Y todo esto se vende bien?
Pues bueno, pues intentamos vender, la verdad. A ver, el mundo de la juguetería erótica ha cambiado mucho desde hace muchísimos años. Yo empecé en el 2010 con esto, soy pionero como chico haciendo reuniones de Tupper Sex, porque en aquel momento...
Porque era más de chicas, ¿no?
Sí, era de chicas y además sí, para la empresa que empecé a trabajar el eslogan era de chicas para chicas, ¿no? Yo era el único chico. Y bueno, pues la verdad es que empecé de una forma casual totalmente, pero me apasionó el mundo. Me apasionó de tal manera que dije, esto es para mí, o sea, yo quiero esto en mi vida, pero ya no a nivel personal, sino a nivel profesional.
Este es otro podcast.
Tienes que decir la página web secretodealcoba.es.
Bueno, Paco, ya lo has dicho antes.
Bueno, pero otra vez.
pues mira, esto es un juguetito, es un estimulador externo, ¿vale? Que en realidad, pues bueno, es que lo puede ver cualquier crío pequeño, porque
sí, que se lo lleven al colegio, al recreo, no te digo.
Un helado, un cucurucho, porque la verdad es que la juguetería ha cambiado mucho. Antes era como más lo que es el órgano masculino, pero ahora ya empezamos con juguetes de otras formas, otros colores, ¿no? Una diversidad. Y este es un juguete que además, mira, tócalo que son las lenguas, suavecito. Es un juguete que a lo mejor tú lo ves estéticamente, o sea, es muy bonito.
Para estimular el clítoris.
El clítoris, las zonas sensibles tuyas, como puede ser un pezón, a lo mejor la caricia por detrás de la oreja.
Que... Hay que ver cómo hemos empezado esta conversación.
Es verdad. ¿Cómo ha cambiado esto, el cuento? ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Pues volvemos al cuento que nos llevó a esta charla, la trayectoria de Paco Alcaraz, una leyenda viva de la televisión de este país. Y así se lo ha llegado a reconocer incluso la Academia de la Televisión, que en el año 2016 le otorgaba el premio Talento, un premio a toda su carrera. Y a Paco le he querido preguntar también dónde y cómo se ve dentro de unos años.
Yo me moriré siendo lo que soy. Yo me moriré trabajando en lo que trabajo, porque es una profesión, es como el que pinta un cuadro. los pintores nunca se van a jubilar. Yo podré jubilarme por edad y me dirán que me jubilaré, pero siempre pues me gusta mi trabajo y siempre pues maquillaré una novia o un familiar mío o cuando voy a ver a mis padres, a mi madre, mis hermanas, siempre esa es una cosa que como desde muy chiquitito la he amado. Pues yo no tengo pensamientos de si me jubilo ya no voy a tocar nunca más un pincel o no voy a tocar nunca más unas tijeras o un peine. No.
Y no quiero terminar sin aludir a alguien muy importante en la vida de Paco, su madre, la que dejaba que él, cuando era niño, le pusiera los rulos y la maquillara a escondidas de su padre, su cómplice, la que siempre le apoyó, la que ha aceptado a sus parejas como si fueran sus propios hijos, a la que nunca tuvo que darle ninguna explicación.
Mi madre, por ejemplo, siempre me ha apoyado en todo, y mi padre también. Lo que pasa que en ese momento le dices esas cosas y él no quería ver la realidad, o él no quería que fuese por ese camino, porque es que yo era muy niño. Pero mi madre, por ejemplo, todo lo contrario. Mi madre siempre estoy guapa, ¿te gusta esto? Siempre me preguntaba como la opinión, a ver, tener otra segunda opinión, a ver cómo la veía, si estaba guapa, si la ropa que se había puesto le sentaba bien, si el maquillaje que se había hecho me gustaba, o siempre había una complicidad ahí, y hay una complicidad ahí muy, muy especial.
Bueno, vamos a terminar con un mensajito para tu madre, que se llama ¿cómo?
Juana.
Que Juana nos escuchará, supongo, cuando salga este podcast.
Pues seguro que sí.
Pues venga, para Juana.
Pues que la quiero muchísimo, que es la mejor madre del mundo, y que, pues claro, que la quiero muchísimo. Muchísimo, es la que me ha dado la vida y la que me ha puesto a mí en este mundo donde estoy.
Vivan Juana, la madre de Paco, y todas las madres, incluida la mía, que siempre me escucha. Hola, mamá. Y a la que tarde o temprano, ya lo sabe ella, ya lo sabes, mamá, también le dedicaré un episodio. Y bueno, con el salero y la de cosas que tiene que contar ese día, mamá, lo vamos a petar. Gracias, como siempre, a todos los que estáis ahí. Acordaos de suscribiros al podcast y, si podéis, regalarme algunas estrellitas, que eso ayuda mucho. Gracias también a Alberto Espinosa, que es el que le pone la salsa al podcast, la música y todo el diseño sonoro, y que cada semana lo borda. Gracias, Alberto. A todos, hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.